Ser podcast. حرم علي النوم لو ما جاني محبوبي اللي عالقليب هو جاني حرم علي النوم.
Si digo que vamos a hablar de la vuelta al cole, enseguida imaginamos todos escenas entrañables. La vuelta al cole, sin embargo, tiene una dimensión siniestra en Gaza. Está ocupada militarmente, asediada por tierra, por mar, por aire, por Israel, que no ha cesado los bombardeos desde que hace un año aceptó el supuesto alto el fuego. Por eso allí 650.000 niños y niñas no tienen acceso a la educación. Con toda la infraestructura educativa arrasada, se puede hablar de un academicidio, de la destrucción sistemática de la infraestructura educativa de los gazatíes, y así de cualquier posibilidad de educar a generaciones futuras. Es otra manera de matar, matar la educación. Mónica García Prieto, buenos días.
Buenos días, Javier. En esta particular disección del genocidio que llevamos a cabo en Avivir, hoy queremos centrarnos en ese academicidio del que hablas y también en el culturicidio, es decir, la aniquilación deliberada de intelectuales, archivos, patrimonio histórico y espacios culturales de la franja. En lo que respecta a la educación, la política israelí ha sido clarísima. Todos los campus universitarios, todos, han sido dañados o destruidos por las bombas en las primeras semanas del genocidio. Lo mismo que el 98% de colegios, inoperativos, porque hoy en día acogen a decenas de miles de desplazados. 650.000 alumnos llevan casi 3 años sin dar clase. Y estas cifras esconden una política estatal israelí destinada a que los palestinos, con una tasa de alfabetización antes del genocidio superior al 97%, o sea, una de las mayores del mundo, abandonen las aulas y dejen de representar una esperanza de futuro.
Espacios académicos destruidos casi en los primeros días de bombardeos. Entiendo que lo están consiguiendo. Yo no sé cómo se puede estudiar en medio de un proceso de exterminio.
Muchos siguen estudiando gracias a que algunos profesores han implantado clases virtuales y celebran exámenes colectivos en la playa, en carpas, para facilitar que al menos se gradúen. Pero tras perder 3 años de currículum, con unos niveles de estrés y desnutrición que no favorecen la concentración, las nuevas generaciones ya no son como antes brillantes o educadas. Israel las condena a la ignorancia, aunque tengan certificados. Porque incluso para los más resilientes, un genocidio inhibe cualquier apetito por el conocimiento. Los gazatíes malviven sin aulas, sin libros, bajo bombardeos, con el fantasma del hambre, con plagas y temperaturas extremas y entre ruinas y tiendas de campaña que se desmoronan. Israel no solo ha diseñado la destrucción física de la educación, va mucho más allá. Vamos a escuchar a Saher Kuhail, rector y fundador de la Universidad Palestina, un hombre que ha dedicado su vida a la educación. Se graduó en una tienda de campaña hace décadas, cuando Gaza era un inmenso campo de refugiados, huidos de la limpieza de en Palestina, fundó en 1990 la Facultad de Ingeniería de la Universidad Islámica de Gaza y sobrevivió al genocidio antes de poder escapar a Londres, desde donde nos atiende.
A primera vista, cuando observas lo que hace Israel, parece que bombardea al azar. Al contrario, cuando se trata de educación, cultura, salud, tradiciones, no lo hace al azar. El ejército sionista ataca sistemáticamente. En lo que se refiere a la educación, soy considerado una referencia en Gaza al respecto, comenzaron con los edificios, con los campus. Demolieron, bombardearon cada edificio en el que puedas pensar y fueron muy, muy persistentes en bombardear laboratorios que han costado mucho tiempo y mucho dinero. Y el tiempo fue más importante que el dinero. Para inaugurar un laboratorio universitario necesitas miles de permisos israelíes. Puede llevar hasta 10 años, pero los demolieron. Aniquilaron todas las bibliotecas, y yo soy uno de los fundadores de la gran biblioteca en la Universidad Islámica de Gaza. Fue incendiada completamente, estando los soldados en su interior. El ejército israelí la asaltó en noviembre de 2023. tomaron posiciones en el edificio, quemaron todos los libros, cientos de miles de libros, manuscritos, doctorados, TFMs. Era un edificio de 5 pisos único en Gaza. Fue completamente incendiado. Y luego, para empeorarlo, demolieron el edificio bombardeándolo. Con los expertos, con los profesores, con los rectores, comenzaron una campaña sistemática de asesinato, diría que a principios de noviembre de 2023. Creo que crearon una lista de 200 profesores, rectores, decanos, incluso exrectores y exdecanos. En Gaza tenemos unos 150 académicos de más de 50 años con mucha experiencia en educación, formados en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Malasia, India, en todas partes. Y comenzaron matando a aquellos profesores junto a sus familias. Pude contar 120 asesinatos antes de perder la cuenta. Hoy se estima que la cifra llega a los 190. Se trata de decanos y rectores actuales y también jubilados, pero también de todos aquellos profesores con la experiencia suficiente para reemplazarlos. Se han llevado la flor y nata de los profesores.
Que destruyen el presente y el futuro de la educación. Es decir, pretenden garantizar que no haya recambio académico, ni intelectual ni físico.
Eso es. 620 instalaciones universitarias han sido destruidas o dañadas y 36 de los 38 campus han quedado inutilizados por bombas o por excavadoras usadas por Israel para que no quede nada en pie. Imagina la intencionalidad. 13 bibliotecas están totalmente arrasadas. Y eso nos lleva, por cierto, a otro crimen del exterminio que analizamos hoy, el culturicidio. Archivos, museos, templos, mosaicos, edificios patrimoniales, todo ha sucumbido al ejército israelí. Hemos hablado con el máximo responsable del rescate de patrimonio de Gaza, el profesor de arquitectura y patrimonio cultural Akram Al-Ajla, quien lidera los esfuerzos para el rescate del legado cultural. Su equipo en Gaza estima que 335 edificios patrimoniales de los 367 examinados han sido dañados o destruidos, incluidos el Palacio del Pasha del siglo XII, que alberga un museo o albergaba un museo con piezas cananeas, griegas, romanas, islámicas, la gran mezquita de Al-Omari del siglo V, que acogía una colección de manuscritos antiguos, o la iglesia de San Porfirio, que era la más antigua del mundo en activo hasta que llegó Israel.
En Gaza no se pierde solo el patrimonio cultural en sí, sino también los archivos, los manuscritos históricos, y la destrucción es intencional, directa. Hay un plan para destruir el patrimonio cultural en Gaza, no solo como parte de la guerra psicológica, sino para que las personas se desconecten de sus lugares. Cuando regresen al patrimonio cultural donde vivían, encontrarán que ya no tienen conexión con su espacio. Y esto es otra forma de genocidio, el espacial. Las personas viven socialmente dentro de un espacio y cada espacio tiene historias, genera relaciones. No hablo de piedras, de cemento, sino del espacio que alberga la identidad social y cultural de las personas. Y esta es una de las razones de esta guerra, que las personas al final se sientan decepcionadas, deprimidas, y así empujarlas a marcharse de contextos espaciales donde ya no se sienten identificados. En este caso, de su propia tierra, lo cual implica atacar la identidad cultural y social.
Claro, el genocidio espacial es una guerra contra la identidad y contra la memoria colectiva. En una campaña de bombardeos tan masiva como la que se ha llevado a cabo en Gaza, no puede ser que esos sitios sean dañados por proximidad a objetivos reales.
Pues es algo que yo siempre pregunto. Isager y Akram coinciden en que no hay margen de error, por dos motivos: el control tecnológico sobre Gaza y por la cronología detrás de los ataques.
The first week of the war, when they started to rocket
Los ataques con cohetes contra el patrimonio cultural comenzaron la primera semana de guerra. Y luego, cuando las tropas entraron, llegaron con este tipo de excavadora de 9 que destruye todo a su paso. El palacio del Pasha, por ejemplo, fue destruido por excavadoras y no había nada que pudiera ser considerado una amenaza hacia los israelíes. Cuando entraron en los almacenes arqueológicos de la misión francesa, el almacén más grande de Gaza, la ONG israelí Emek Shavei descubrió a través de los periódicos de noticias israelíes y TikToks y vídeos que el Departamento de Arqueología israelí se unió a las tropas de Gaza para destruir estos lugares. Robaron parte de las piezas arqueológicas y destruyeron la otra parte. Y cuando el gobierno francés y el patriarca latino en Jerusalén pidieron a Israel que les permitieran salvar el resto de piezas, les dijeron, solo tenéis 4 horas. Y organizaron una misión para salvar los restos de lo que ya había sido destruido y de lo que aún no había sido robado de los almacenes por las tropas israelíes. Así que esta es una destrucción diseñada intencionalmente, una destrucción directa del patrimonio cultural, un patrimonio que pertenece a toda la humanidad.
Estamos hablando de un expolio arqueológico a plena luz del día.
Sí, y ni siquiera es algo nuevo en Palestina. En la Guerra de los 6 días, el entonces ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, excavaba yacimientos allá donde invadía Israel. En Gaza, por ejemplo, llegó a saquear entre cientos de piezas 72 sarcófagos antropomorfos de la Edad de Bronce, que hoy en día se exponen en el Museo Arqueológico de Jerusalén. Y por cierto, no porque fueran donados, la viuda de Dayan se los vendió por $1,000,000.
Por dinero. No hablamos solo del robo y la destrucción sistemática de lo físico, también de la pérdida de la élite intelectual. Artistas, músicos, escritores, poetas, pensadores. Las víctimas intelectuales del genocidio se cuentan por docenas.
Para mí ese es otro factor determinante en este intento de acabar con la identidad palestina. Igual que, como nos contaba el rector, se elaboraron listas de académicos, también han sido asesinadas las mentes más cultivadas, las más sensibles, las más cultas de Gaza. Merece una mención especial el asesinato de Rifat al-Harir, escritor, profesor de literatura inglesa comparada en la Universidad Islámica y de la Universidad de Al-Azhar. Israel le advirtió de que si no paraba de escribir en redes y hablar con medios para denunciar al genocidio, sería asesinado. Y él envió a su familia lejos de sí, pero se quedó con sus hermanos para seguir escribiendo. Bombardearon su casa familiar asesinándolos a todos. Y los cadáveres no pudieron ser recuperados hasta 10 meses después. Y no es el único intelectual asesinado. La lista es inmensa. Quiero presentaros a una de las supervivientes de esa lista, Alaa Al-Qatrawi, doctora en literatura por la Universidad Islámica, premiada poetisa, escritora y profesora, que salvó la vida, pero de alguna forma emocionalmente, fue asesinada en el genocidio. Mirad, su caso es tan espeluznante que 80 personalidades francesas firmaron una petición para que Francia la acogiera sin éxito. Ella nos ha atendido desde Gaza, desde donde sigue escribiendo, pese a las condiciones agónicas y un dolor imposible de concebir.
Claro, sientes que sobreviviste al genocidio, pero al mismo tiempo sientes dolor porque a cada instante recuerdas lo difícil que fue sobrevivir. ¿Cuántas veces estuviste al borde de la muerte y no moriste? ¿Cuántas veces moriste y luego volviste a la vida? ¿O cómo estuviste suspendido entre el cielo y la tierra durante los bombardeos y el desplazamiento y sientes dolor porque ni siquiera tuviste tiempo de enterrar a tus seres queridos y ni siquiera sabes dónde están sus tumbas? Todo esto es agonizante. Sí, sobreviví al genocidio, pero no sobreviví para mis hijos. Fue horrible que 4 niños, todos menores de 10 años, fueran asesinados. Mi hijo Yamen tenía 8 años, los gemelos Kinan y Arkaida tenían 6 y Carmel tenía 2. Estaban en casa ese día cuando las fuerzas de ocupación los rodearon y la asaltaron. Su abuela y sus tíos pidieron a los soldados que les permitieran ir a una zona segura, pero ellos, los soldados, se negaron diciendo, «Quédense en casa, mataremos a cualquiera que salga». Las fuerzas de ocupación se retiraron de la casa, la bombardearon e impidieron el acceso de ambulancias y vehículos de defensa civil. Esperamos 4 meses hasta que pudimos recuperar sus cuerpos.
caso de Alaa fue tan estremecedor que uno de los músicos árabes más conocidos, el maestro del oud libanés, Marcel Khalifa, le dedicó la canción que acabamos de escuchar.
Sí, pero lo más escalofriante no es ya cómo sobrevive, sino que haya encontrado fuerzas en la escritura, que ella entiende como un diálogo con sus hijos y como una necesidad vital.
Sobre escribir en medio del genocidio, para ser honesta, es algo que merece la pena reseñar. Cargar el ordenador era muy difícil, a veces me quedaba sin carga y tenía que desplazarme a lugares remotos donde había electricidad a través de generadores con combustible, aceites. No sé exactamente cómo lo hacen. Recuerdo que solía cargar el teléfono móvil con la batería del coche, de cualquier coche. Tenía que enviar mi teléfono a lugares remotos para que se cargara, para poder escribir a través de notas, de apuntes o a través del ordenador. Era algo agotador, extenuante. Y en cada desplazamiento tenía miedo de perder mi ordenador, el móvil o mis documentos. Escribí Una tienda en el cielo, completamente bajo la guerra. Lloré con ella por mis hijos y por los mártires. Y para participar en el concurso de Suad al-Sabah para la creatividad palestina, recuerdo que caminé una larga distancia hasta encontrar un punto de internet. Teníamos problemas de conexión y solo pude inscribirme el último día del plazo. Y después de algunos meses me llamaron para decirme que había ganado. Es decir, escribí bajo una guerra y mis escritos también ganaron premios internacionales bajo una guerra.
La entereza de Alaa es sobrecogedora.
A veces pienso que están hechos de otra pasta, de verdad. Y merece la pena que acabemos hablando de la música, otra parte básica de la identidad cultural. El Conservatorio Eduard Said, como tristemente os podéis imaginar, fue bombardeado varias veces en los primeros meses del genocidio. Pero los profesores emprendieron los desplazamientos forzosos con sus propios instrumentos a cuestas. Y a medida que se eternizaba el exterminio, comenzaron a usarlos. Ahmed Abu Amsha, el coordinador del Conservatorio Eduard Said en Gaza, es un músico profesional que ha decidido combatir toda esta locura con la música.
La idea comienza desde el inicio de la guerra, 6 meses después de la guerra, cuando estaba corriendo hacia un lugar seguro, buscando un buen lugar para mi familia. Llegamos a Rafah, que estaba tranquilo, y fui a un refugio de músicos. Y uno de mis colegas me dijo, oye, ¿puedes, por favor, tocar algo? Me dio una guitarra. Era la primera vez después de 6 meses de guerra que sostenía una guitarra. Empecé a tocar y de repente, al tiempo que tocaba, todos los niños se reunieron alrededor de mí, cantando. Por un rato olvidé lo que estaba sufriendo. El nivel de estrés que sufría desapareció con la música. Tras esa experiencia decidí que quería que todas las personas alrededor de mí sintieran lo mismo, ¿sabes? Y sí, comenzó todo. Empecé a dar clases en Rafah y luego llegué de nuevo a Khan Yunis. Luego regresé a Beit Hanun y también comencé allí.
Fijaos qué persona tan extraordinaria que aquella fortuita forma de terapia fue el origen de una banda de música formada por niños desplazados, llamada Los Pájaros Cantores de Gaza. Y como los chicos se quejaban en clase, es decir, en la tienda de campaña, de que el zumbido de los drones no les deja dormir ni pensar, pues el bueno de Ahmed decidió usar ese zumbido para entonar, para encontrar el tono en el que cantar. Escuchad el resultado.
Hola, ¿cómo estáis? Os echo mucho de menos a todos. Hoy hay muchos drones. Vamos a cantar esta canción al tono del dron.
Son los pelos de punta porque él y sus compañeros músicos recorren la franja a pie con los instrumentos a cuestas para cantar y para tocar con niños de todos los puntos de Gaza. Y eso son muchas horas caminando bajo temperaturas extremas y bajo las bombas.
A mí la verdad es que me devuelven la fe en la raza humana. A Ahmed le he visto adelgazar y envejecer mediante sus vídeos. Él me contó que ha perdido 20 kilos en el genocidio, pero como os digo, es que parece que están hechos de otra pasta.
Mónica García Prieto, hasta la semana que viene.
Un abrazo y feliz semana. It's up to us to save the world, save the world, save the world, save the world, save the world. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.